Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a nuestros oyentes que siempre se dan cita a las 12 del mediodía a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central. Y para este jueves les tenemos, como siempre, invitados muy especiales, pero hoy mucho más, porque esta visita la teníamos desde hace mucho tiempo. Queríamos tener precisamente a nuestra invitada aquí en los micrófonos de Concéntrica al Oído de Sintopía Radio. Y vamos a tener precisamente a Natalia Márquez Linares, quien es nuestra directora de escuela, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Entonces estaremos conversando con ella sobre pues todo lo relacionado con la escuela, conocerla un poquito más y entre varios temas, ¿no? Saludando también a Sergio. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a la mesa de trabajo. Profe, indudablemente esta es una cita que nos hemos dado desde el día sin carro y después llegó el Central Fest y lo convulso de la universidad se encargó no de que se cancelara, sino que se fuera posponiendo y madurando una conversación necesaria. Pero es que además, profe, en un segundo momento vamos a tener unos invitados bien especiales, y es que vamos a hablar con egresados de un tema muy específico, y es un podcast que han decidido llevar llamado Ojo de Bruja, pero lo iremos investigando más adelante.
Así es, ese es un poco de nuestros temas que vamos a desarrollar en esta sesión o en este episodio especial. Recuerden que este episodio también se escucha a través de las plataformas de audio en internet como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Posteriormente lo estamos subiendo ahí para que lo escuchen en diferido. Entonces, bienvenidos todos a este programa de Concéntrica al Oído. Yo soy Cristian Felipe Aguiar, me acompaña Sergio Ramírez y nuestro máster Carlos. Muy bien, Carlos, gracias. Y bienvenidos entonces, y ya vamos con nuestra primera invitada.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Pues saludamos especialmente a Natalia Márquez Linares, directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Natalia, buenas tardes, y qué rico poder compartir contigo y dialogar sobre diferentes temas, por supuesto, relacionados con el quehacer de la escuela de la SEP.
No, pues buenas tardes a Cristian, a Sergio, a Carlos. Muy feliz de acompañarlos. Como decía ahorita Sergio, estamos generando expectativa. Veníamos aplazándola, pero con muchas ganas de estar acá y acompañarlos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación.
No, pues primero queremos saber pues un poquito del perfil de Natalia. Cuéntenos, y Natalia ahorita nos complementa.
Claro que sí. Natalia Márquez es mercadóloga y publicista del Politécnico Gran Colombiano. Ella hizo la especialización en publicidad digital, hija de la Universidad Central, y además es magíster en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Cuenta con experiencia en docencia universitaria, procesos de gestión curricular, investigación y gestión académica. Hace 15 años es profesora de la Universidad Central. Además ha desempeñado su papel en la coordinación y en la dirección de la SEP, que es la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Sí, yo vengo desempeñándome en la universidad hace 15 años, soy orgullosamente centralista con la especialización que hace parte de nuestra escuela, así que soy también orgullosamente unicentralista. Y pues trabajé mucho tiempo en mercadeo, pues porque mi perfil es muy de mercadeo, y vine, digamos, fui profesora de cátedra mucho tiempo de asignaturas de investigación de marca, de investigación publicitaria en programas de mercadeo y publicidad. Y llegué a la Central primero como profesora de cátedra, después al siguiente semestre entré como profesora de tiempo completo, Fui coordinadora académica del programa de publicidad, directora del programa de publicidad y ahora directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Yo quisiera hacerle una pregunta para empezar un poco de esos invitados que ya hemos tenido, que todos nos dicen empezamos en hora cátedra.
Sí.
Su merced también empezó con clases de profundización sábado 7 de la mañana. ¿A lunes o...?
No.
No, esa madrugada,
curso de profundización, no. No, yo dictaba en el pregrado, digamos aquí en la universidad, en el pregrado, de publicidad, materias de investigación, entonces formatos de información publicitaria, investigación de marca, investigación publicitaria, dirigido trabajos de grado, pero más por esa línea. Sí me ha tocado madrugar mucho, trasnochar mucho, también durante muchos años, pero muy feliz porque eso es como la esencia de los que trabajamos acá, realmente eso es lo que nos mueve el espíritu, ¿no? Los estudiantes, yo amo ser docente, soy antes que nada profesora, por eso amo cuando me dicen profe, porque, pues, porque es mi esencia, ¿no? Es sí, lo claro. Que realmente mueve mi espíritu y lo que me hace conectarme también con mis estudiantes.
Bueno, profe, vamos a intentar a definir quién es Natalia. Vamos a aclararle a nuestra audiencia que cuando nosotros hablamos de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, lo estamos determinando como uno de los espacios de organización institucional que ha tenido la universidad en donde separó estas dos carreras y indudablemente hay un líder, una líder que en este caso sería su merced, y en esta lógica ya sabemos de su hoja de vida, pero entonces no, nos queda la duda de... cuando empieza un día cotidiano, cuando observamos de pronto sus redes sociales o sus líderes de opinión, ¿usted por quién se informa? ¿Quién es su primera fuente? ¿Cómo empieza un día de consumo cultural, noticioso, mercadólogo de redes sociales de Natalia? ¿Quién es ese inconsciente detrás de esa líder? Sí. ¿Quién le habla a la directora
del oído?
Concéntrica.
Qué bueno. ¿Quién me habla al oído? Pues realmente de muchas fuentes, ¿sí? Que tengo muchos intereses. Para mí, muy claro que, digamos que mi trabajo y mi rol en la universidad es muy importante en mi vida. Para mí mi trabajo es muy importante, pero sobre todo es muy importante porque me permite crecer personal y profesionalmente. Es lo que más me importa. Por eso no importa el rol que desempeñe acá, pues lo que me ayuda es para tratar de ir buscando una mejor versión cada día. Entonces, mi trabajo es muy importante, así que trato de estar muy actualizada frente a los temas de mi trabajo y de la escuela. Entonces, me interesa mucho los temas de mercadeo, me apasiona muchísimo, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el neuromarketing. Entonces, pues sigo algunas cuentas que me parecen interesantes, como Neus10, que es una marketinera española muy tesa, Diana Lunareja, que también trabaja todo el tema de marketing y moda, ¿sí? Me gusta, digamos, seguir estos temas, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte de mercadeo, de publicidad y sobre todo temas de consumidor. Me gusta mucho indagar sobre temas de consumidor. Entonces, normalmente escucho podcasts relacionados con esto, sigo cuentas relacionadas con estos temas de actualidad. Y en mis redes sociales, sobre todo, yo consumo mucho contenido, pero no produzco contenido. Me gusta es consumirlo, la verdad, aquí siendo muy honesta. Entonces, me gusta consumir de todo tipo de contenido. Tanto cosas que están relacionadas con mi pasión, que es mi carrera, lo que estudié, pero sobre todo con el tema humano. Entonces, yo soy mamá, sí soy mamá, orgullosamente mamá de dos niños. Sí. Entonces, me gusta mucho formarme también como mamá. Entonces, sigo cuentas de crianza respetuosa, sigo cuentas también sobre temas de alimentación, porque me interesa mucho todo el tema de la alimentación, soy como una abanderada del tema de los sellos en la alimentación, y sobre todo de temas que tienen que ver con la espiritualidad y la realización personal. Entonces, sigo algunos psicólogos muy interesantes, como Santiago Molano, bueno, el psicólogo, pero trabaja todos estos temas, como Efren Martínez, Nilda Chiraviago, ¿sí? Pero también me gusta estar informada de lo que pasa en el país y me gusta, digamos, qué tipo de personas sigo, que también uno sabe que uno se alimenta de lo que escucha, ¿no? Entonces... Claro. Trato de seguir personas independientes, entonces me gusta mucho un proyecto que me parece muy interesante, que se llama La Píldora, no sé si lo conocen, que es de Carolán Figueroa. Entonces escucho mucho Carolán Figueroa, La Puya, Los Danieles, también proyectos de Canal Capital como Ahora o Nunca, digamos este tipo de proyectos que también buscan visibilizar diferentes puntos de vista. Y me gusta mucho el periodismo independiente, me creo mucho más.
Digamos que bueno, en este punto su merced es un referente, pero también sabemos que es una persona muy ocupada. ¿En qué momento queda tiempo para esta vida en tres bandas de mamá, directora de la SEP, este consumo? Digamos que, ¿cómo logra separar? Porque el día solo tiene 24 horas.
Pues no se puede separar, no se puede separar. Sí, es como uno de los retos que nos trae la modernidad y que nos trae sobre todo pues a las mujeres y mamás, pero no solamente las mamás, quienes son mamás, papás, saben cómo es el reto y que empieza muy temprano. Entonces, normalmente, como consumo contenidos, como la mayoría de personas, mientras conduce, mientras lava la loza, mientras prepara el desayuno, entonces consumo la mayoría de contenidos, por eso, digamos, consumo mucho a través de Spotify, ¿cierto? Muchos podcasts o a través de YouTube, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente es a través del celular, sobre un apéndice del cuerpo. Entonces, casi siempre consumo contenidos en esos espacios donde estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Y pues no se puede separar. Uno dice, no, yo llego a la casa y dejo el trabajo en la escuela. No, realmente uno todo el tiempo está pensando y está mirando cosas, y uno mira sus carpetas en Instagram de los guardados y pues uno puede ver ahí también sus intereses, y tengo cosas específicas que voy consumiendo a lo largo del día que pueden ser interesantes o para mis estudiantes o para mis colegas, ¿sí? Que compartimos por allí. Entonces, que casi que todo el tiempo uno está con los tres roles puestos. Trato, cuando llego a casa, desconectarme un poco para poder estar como en atención plena.
Bien, y precisamente ya conociendo esa parte humana con la que iniciamos esta conversación, pues queremos entrar en detalle con ese rol de líder de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, una escuela que es bastante joven, 2 años aproximadamente que tiene la escuela, la que lo conforman programas como el de Comunicación Social y Periodismo, el programa de Publicidad y la especialización en Publicidad Digital, y próximamente otro que ahorita queremos también de pronto, si nos da alguna chivita ahí de algo, si se puede hablar ya de lo que vendrá también. Bueno, ¿cómo es ese rol, Natalia, de líder, ese equipo, por quién está conformado, quiénes hacen parte de esa Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad?
Pues mira, nosotros somos una escuela relativamente joven porque como escuela estamos conformados hace 2 años y medio, ¿sí? Sin embargo, los programas que componen a la escuela son programas que llevan muchos años en la institución y que son, y no es porque sea la directora de la escuela, porque también los datos me acompañan, son los mejores programas del país. Entonces tenemos el programa de Comunicación Social y Periodismo, que cumple precisamente este año, cumplió sus 40 años, estamos muy felices, muy orgullosos, porque además este año coincide los 40 años con que también nos llegó la resolución de la acreditación de alta calidad por tercera vez. Es un programa que está acreditado y que da muestra de la calidad, y esta muestra es el trabajo de muchas personas que han estado en el programa, ¿sí? De nuestros profesores, nuestros estudiantes, todo el personal de apoyo administrativo que también compone el programa y que ha hecho que sea un programa pues muy consolidado, exitoso y de calidad. Entonces nosotros venimos con dos programas, el de Comunicación Social y Periodismo, que cumple 40 años, y el programa de Publicidad, que desde su momento, digamos, pasado de ser tecnológico a profesional, tiene más de 50 años. Entonces tenemos unos programas que llevaban mucho tiempo, que hacían parte de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, pero que después pasamos a hacer la escuela, y es muy bonita esta transformación porque nos permitió también vincularnos un poco más y articularnos más. En este momento el programa de Comunicación Social y Periodismo y Publicidad trabajan muy de la mano, tenemos ya muchos estudiantes de nosotros, de hecho, haciendo el doble programa, Tenemos muchos puntos de encuentro desde el campo de conocimiento y desde nuestros intereses. En este momento también los profesores dictan en los dos programas, en los tres programas, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de articularnos más, de compartir más y también generar unos procesos mucho más transdisciplinares para nuestros estudiantes, que así es como funciona, digamos, el mundo en este momento. Entonces, somos una escuela que, si bien es joven en su formación, tiene una trayectoria y una historia amplia de consolidación muy bonita y que está conformado por un equipo de trabajo increíble. Nosotros tenemos los tres programas, dos de pregrado y uno posgrado en este momento. El programa de pregrado, los dos programas de pregrado, el de comunicación social y periodismo, está liderado por la directora Alejandra Quintero Nonsoque. El programa de publicidad está liderado por el profesor César Ateortúa, y él también está ahorita en este momento encargado de la especialización en publicidad digital. Pero a veces estas son las caras más visibles de los programas, pero hay unas personas muy importantes para nosotros en la escuela y son quienes apalancan todos los procesos y quienes permiten que estos programas sean quienes son, y son las coordinadoras de estudiantes, las profesionales de las secretarías y sobre todo nuestros profesores. Entonces, cada una de estas direcciones de programa está acompañada por una coordinadora de estudiantes, en el caso de publicidad Liliana Rodríguez, en el caso de comunicación social Sandra Cabezas, en el caso de la especialización Janet Borges, pero también tenemos dos secretarías, que a veces esto es un poco desconocido porque los programas son los que son visibles, pues tenemos la Secretaría Académica de Currículo y Calidad, liderada por el profesor Jaime Rivera, y lo acompañan allí en esta gestión dos profesionales maravillosos que son Kelly Zúñiga y Catalina Palomino, que son también quienes se encargan de salvaguardar toda la información, que todo funcione como un reloj, que los estudiantes puedan tener sus certificados, que todo su proceso académico, sus historias académicas se salvaguarden de buena manera. Y tenemos la Secretaría de Profesores, que también es vital para nosotros en la escuela, liderada por Jimena Santi Esteban, y la acompaña también Berta, que Berta Porras lleva con nosotros también muchos años. Eso es muy bonito porque todas nuestras coordinadoras y profesionales llevan muchos años en la institución, ellas ya son parte de la esencia de los programas y de la escuela. Y pues digamos, este equipo administrativo en compañía de Solange Velázquez, que es la profesional administrativa financiera y de mercadeo, que es quien nos llama al orden, sí, que nos ayuda a tener financieramente la escuela viable, sostenible, que está muy pendiente de acompañar todos los procesos, digamos, es como como se conforma en general la escuela. Y tenemos un cuerpo docente muy bonito porque es un cuerpo docente diverso, tenemos profesionales de todas las áreas, tenemos profesionales de la comunicación, de la publicidad, del mercadeo, de la administración, sociólogos, ingeniería, sociólogos, antropólogos, por dicho, tenemos es variopinto y profesionales con mucha experiencia, con muchos años en docencia, pero también con mucho compromiso frente a la escuela. Entonces, esto hace que nuestros estudiantes pues estén en el lugar que es, en un lugar donde el principal interés de todos nosotros, los que he mencionado en este momento, pues sea garantizar que nuestros estudiantes tengan un proceso de vida interesante y que sea significativo para ellos. Entonces, tenemos 24 docentes de tiempo completo y medio tiempo, y nos acompañan también un gran grupo de catedráticos, que también la mayoría llevan mucho tiempo con nosotros, algunos se han vinculado en los últimos años, pero pues es que quien se vincula a la universidad casi siempre se queda en la universidad, porque nuestros estudiantes son muy especiales.
Bueno, recordémosle a la opinión pública, para si está escuchando este programa por primera vez, ¿por qué nos llamamos escuela? Entre las reformas que se han dado dentro de la universidad, como lo hemos dicho, nos separamos en su momento de la facultad y no nos llamamos facultad, es porque al ser dos programas, es una categoría más pequeña que nos lleva a pensar como escuela. Esto pueden seguirlo revisando e indagando en otros programas que hemos hecho con los directivos de la escuela, que están en nuestra sección de Spotify de Concéntrica al Oído. Sin embargo, bueno, profe, yo le quiero indagar un poco por el proyecto académico de escuela, que es la hoja de ruta que cobra sentido a todo este proyecto. Y quiero empezar por hablar de las demandas. ¿Qué necesidades, cuáles son como los intereses que tienen la escuela alrededor de lo gubernamental, de las ONGs, de las pymes, en un intento de hacer que la universidad, el espacio académico, se encuentre con este mundo externo que no es ajeno, que simplemente nos preparamos para él. Entonces, ¿cuáles son las demandas que, con las que se pensó este proyecto para ejecutarlo?
Pues mira, digamos, cuando tú dices que del proyecto académico de escuela, digamos que cada una de las escuelas y facultades tiene un proyecto académico, ¿sí? De hecho, se denomina proyecto académico de escuela, ¿sí? Que lo conocemos con cariño como PAE, ¿sí? Y en el PAE lo que se establece precisamente es un estudio juicioso de las apuestas de la escuela en términos de hacia dónde vamos y cuál es la formación que queremos brindar. Entonces, nosotros hicimos un estudio muy juicioso desde la universidad es muy juiciosa en estos procesos de estudiar el campo de conocimiento y el campo ampliado de la comunicación y también entender qué está demandando el campo laboral, campo social, ¿sí? Cómo estos programas aportan a la construcción de país, porque tú sabes que desde el proyecto institucional, pues lo vital es formar ciudadanos y ciudadanos responsables, éticos y con unas competencias profesionales importantes que permitan la construcción de país. Entonces, en ese orden de ideas, pues también hemos identificado cuáles son esas demandas y qué ha pasado con el campo, porque el campo de la comunicación ha cambiado mucho, es muy sensible al tema de los cambios sociales, tecnológicos, políticos, pues estamos en un área que está muy vinculada a las ciencias sociales, nosotros nos alimentamos mucho de otro tipo de ciencias también, porque además para la escuela y nuestro propósito es entender la comunicación como una construcción de sentido, ¿sí? Entonces, en esa construcción de sentido, pues está mediada también por un grupo de personas, ¿no? No estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de productos, estamos hablando de unas mediaciones que se dan en esa comunicación entre seres humanos también. Entonces, la apuesta desde la escuela es precisamente entender la comunicación como la construcción de sentido, pero también a partir del uso de diferentes lenguajes, porque la comunicación también tiene diferentes lenguajes, diferentes narrativas que nos permiten, ¿cierto?, comunicar en términos de unos contextos que hay alrededor. Entonces, nuestra apuesta como escuela, ¿sí?, y a donde le apuntamos nosotros, es a comprender dos problemas muy específicos. Uno es comprender todas las tendencias, ¿cierto?, que hay de la comunicación y caracterizar también a los usuarios, consumidores, audiencias, ¿cierto?, y ciudadanos, ¿cierto?, para construir la comunicación en torno, digamos, a esas necesidades. Entonces, para nosotros es muy importante como escuela tener muy claro cómo nos articulamos. Nuestro eje es el pensamiento estratégico y a partir del pensamiento estratégico, donde entendemos que hay unos contextos de comunicativos específicos, donde también hay unos lenguajes específicos, unas hipermediaciones que se desarrollan allí y que hay unos agentes también que empiezan a intervenir, pues entender muy bien el contexto en donde se da la comunicación para poder construirlo estratégicamente, ¿no? Poder construir estratégicamente la comunicación. Por eso nosotros somos la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, ¿sí? Y dentro de la escuela, pues tenemos los programas de comunicación social y periodismo y el programa de publicidad. Y próximamente, esperamos muy pronto, poder tener un nuevo pregrado que en este momento está ya en sala en el ministerio, va por muy buen camino. Yo creo que puedo mencionarlo, es el programa sí, de...
Precisamente, por favor, Natalia, queríamos aprovechar la presencia de Natalia porque no lo habíamos tocado en ningún lado, sino queríamos primero que Natalia nos adelantara un poquito sobre ese nuevo pregrado. Cuéntanos, Natalia.
Nuestro nuevo pregrado se llama Diseño de Experiencias Interactivas. Y este es un programa muy interesante porque confluyen tres disciplinas que al integrarse, al pensarse de esa manera, pues generan unos campos bien interesantes, que son el diseño, la comunicación y la ingeniería. Estamos hablando del diseño de experiencias interactivas, es un pregrado que fue formulado este año, que ya se enviaron los documentos al ministerio, van por muy buen camino, estamos esperando la resolución de aprobación para la creación, y esperamos que en el 2025 podamos ofertarlo ya, dependemos de los tiempos más desde el ministerio, porque en el ministerio digamos que hay un poco de represamiento en las salas por la creación de los programas, pero vamos por muy buen camino. El hash que nos ha llegado es que hay muy buenos conceptos acerca del programa. Este es un programa liderado por la profesora Juliet Ospina Bernal, que ha venido trabajando este programa y que lo han apoyado en diferentes momentos, la profesora Mónica Peña y el profesor Jorge Palomino. Entonces ha sido un trabajo muy interesante porque integra diferentes disciplinas y tiene una visión muy interesante del campo y nos amplía a nosotros la visión. Entonces, pues la escuela tiene algo muy chévere y es que los estudiantes pueden hacer un tránsito entre los programas, pueden hacer, digamos, dobles programas entre los tres pregrados. Entonces, nosotros en este momento los estudiantes pueden hacer un doble programa entre comunicación y publicidad, así que muchos estudiantes ya de nosotros lo están haciendo. De hecho, estudiantes que fueron parte de Concéntrica también son orgullosamente centralistas de los dos programas, pero también lo van a poder hacer con el diseño de experiencias. Y después pueden hacer el tránsito a la especialización en publicidad digital. Y el otro año viene la creación y le estamos apostando mucho el otro año a la creación de nuevos programas, sobre todo en formación posgradual. Así que nuestros estudiantes van a poder hacer un tránsito muy interesante en la escuela con unos campos que se complementan, pero que cada cual, así como tenemos ejes de articulación, tenemos también particularidades, ¿sí? En nuestro programa de comunicación social y periodismo es un programa que es muy diferente a los otros programas de comunicación social, ¿cierto? Y que tiene un eje sobre el periodismo muy importante, ¿sí? Que otros programas de comunicación han venido perdiendo un poco, ¿sí? Entonces cuenta, digamos, con esta particularidad y tiene también unas apuestas muy importantes en términos de las tecnologías convergentes y bueno, digamos como que estos tres programas le van a permitir a nuestros estudiantes salir con una formación pues increíble a un campo que cada vez está más competido, pero que cada vez se transforma más rápidamente, lo que nos hace como que también tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos.
Hay un punto importante y esta semana estamos hablando en la Universidad de Virtualidad y precisamente uh-huh. nosotros dentro de la escuela tenemos un programa virtual de posgrado, ¿no? Sí. Esa es la primera apuesta que tiene la SEP, que más de pronto hacia la virtualidad podríamos ver a futuro y también que nos cuentes un poquito de esa especialización también que tenemos a nivel virtual.
Bueno, nosotros el programa que tenemos de la especialización está es virtual. De hecho, en este momento los tres programas están en proceso de reforma curricular. Esos procesos de reforma curricular surgen precisamente de los procesos de autoevaluación constante. Digamos que la universidad tiene una, se me va la palabra en ese momento, pero un espíritu de autoevaluación, ¿cierto? Todo el tiempo estamos evaluándonos y diciendo, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Qué tenemos que mejorar y hacia dónde vamos? Y por eso trabajamos planes de mejoramiento anuales, ¿sí? Que nos permiten ir mirando y con miras, digamos, a la planeación del PTI, que fue en su momento el plan de transformación institucional, y ahorita viene el plan de consolidación institucional, pues también ir mejorando cada día, y eso es lo que nos ha permitido acreditar los programas por tercera vez, los dos programas. Entonces, en ese orden de ideas, la especialización también está en reforma curricular y estamos haciendo también un fortalecimiento de la especialización en este momento. Entonces, ¿qué viene, digamos, en virtualidad? La idea es que tengamos más programas virtuales. Le estamos apostando a que la oferta posgradual sea virtual en primera medida, porque también sabemos cómo son las dinámicas ahorita de trabajo, de estudio. Es difícil, digamos, poder conciliar horarios laborales con el trabajo. Y en una ciudad como Bogotá, que es tan compleja, pues la virtualidad es muy útil. Y no solo eso, sino que también nosotros estamos llegando a través de una estrategia de regionalización a otros lugares. Entonces, en la especialización también tenemos personas que no solamente están en Bogotá región, ¿sí? Uh-huh. Sino que también están en otras ciudades, ¿sí? En el Huila, en la costa, en el centro de la ciudad, en el tema, digamos, en la zona del eje cafetero. Entonces, esto nos permite también tener un alcance mucho mayor y permitir llegar con la educación que damos en la universidad a otras poblaciones en el país. Entonces, a futuro, la idea es que los programas posgraduales sean virtuales y pues meterle la ficha a la reforma de la especialización. Es un programa muy interesante, que en este momento es muy actual, que permite la formación de nuestros profesionales en términos estratégicos de la publicidad digital, porque a veces la publicidad digital se percibe muy del hacer, ¿cierto? Entonces aplicar, pero bueno, donde está toda la parte de planeación estratégica. Pero también esta especialización tiene miras a fortalecer la parte analítica de datos y la parte tecnológica. Entonces, cosas que, digamos, no se están realizando en otro tipo de especializaciones en publicidad o comunicación digital. Así que viene para el otro año, nosotros ya entramos con un nuevo programa, un programa reformado, que va a estar mucho más fortalecido, pero que desde este momento está empezando a incluir otros temas, digamos, de todo lo que trae la IA también, ¿no?
Bueno, digamos que en este punto del guión teníamos preparado pues hablar de por qué razón debe ser atractivo para un bachiller, una familia que dice yo quiero ser comunicador, pero ¿dónde? Muchas veces el debate es por lo laboral. Entonces, uh-huh. Pues bueno, ya con esto que nos acabas de dar nos das una perspectiva bien, bien marcada, pero pues bueno... En estos momentos quisiera... Yo me adopté a sí mismo como colaborador, hijo de Concéntrica, y ya como practicante. Creo que es importante sacar un momento para hablar sobre la investigación formativa y la interacción con el entorno. Uh-huh. Específicamente quisiera como en tu voz, porque ya lo hemos indagado, ya aquí con varios invitados hemos intentado hablar de AGO, de la agencia de publicidad, como de Concéntrica, que pues para las personas que están más animadas con la historia de nuestros proyectos, por lo menos en el caso de Concéntrica, es adjuntar dos procesos que se llevaban desde la sede norte, como ACN, Conexión uh-huh. Central. Pero bueno, quiero que indaguemos un poco en esta noción de la práctica, sobre todo la práctica interna dentro de la escuela en estas dos agencias. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cada tanto cómo lo estamos evaluando? Si bien la institución, por ejemplo, en el caso específico de Concéntrica, tiene su propio medio, ¿cómo siendo líder de la escuela vislumbras estos espacios que se crean para los estudiantes?
Claro, mira, para nosotros tanto Concéntrica como AGO son espacios fundamentales para nosotros, precisamente por lo que mencionan, son espacios para estudiantes, ¿sí? Concéntrica es de estudiantes para estudiantes. Y en el caso de AGO, pues es nuestra agencia, lleva más de 15 años. Nosotros no solamente trabajamos con el cliente interno, como la mayoría de agencias in-house que únicamente manejan cliente interno, nosotros también trabajamos con cliente externo. Y eso le permite a nuestros estudiantes pues tener una interacción real con clientes que tienen unas problemáticas reales con unos tiempos reales. Es decir, aquí tenemos un cliente y hay que sacar el proyecto adelante con todas las vicisitudes que tiene que trabajar con un cliente. Esto ya no es un ejercicio de clase, ¿sí? Entonces, es muy interesante estos dos espacios porque... pues en primera medida le permiten a los estudiantes llevar sus competencias a la realidad, ¿sí? Porque ya no es un ejercicio de clase, ¿sí? Ya es un ejercicio donde hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades, los alcances, el impacto que pueda generar, y no es como nos decía en algún momento, pues la campaña quedó bien bonita, pero si no comunica, si nadie la ve, si no cumple el objetivo, pues no nos funciona. Lo mismo pasa aquí en este caso, porque todas las cosas que hacen los estudiantes las pueden medir, las pueden medir en tiempo real, y eso les permite también poder decir, uy, tengo que hacer, ajustar, tengo que entonces que en la implementación empezar a mirar, empezar a medir, y empezar a mirar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Se lleva a la realidad todo ese ejercicio, y yo creo que es el lugar donde más aprenden. O sea, si uno habla con los practicantes de Concéntrica, de AGO, la experiencia que adquieren es impresionante. La forma como potencian sus competencias es increíble. Y uno ve la diferencia entre los estudiantes que han pasado en prácticas por Concéntrica y por AGO en su vida profesional. Todos nuestros egresados que han pasado por estos proyectos están muy bien ubicados. Están muy bien ubicados porque vienen con una muy buena formación, no solamente del aula, sino precisamente del ejercicio de práctica en estos espacios. Entonces, hemos recibido una muy buena retroalimentación también de afuera, porque los clientes dicen, es que el trabajo que ustedes desarrollan es un trabajo muy profesional, ¿sí? Y eso es muy importante, porque a veces cuando se trabaja con practicantes, las personas suelen pensar que es un trabajo que no está 100% finalizado. ¿Sí? Y contrario a eso, nuestros estudiantes han demostrado que ya son profesionales en la forma en que hacen su trabajo. Entonces, estos dos proyectos son vitales para nosotros. Es por excelencia la primera forma de interacción con el entorno. En el caso de tanto de Concéntrica como de AGO, los estudiantes hacen todo el trabajo, cumplen su rol, ¿sí? Lideran los procesos. Y bueno, tú eres practicante de Concéntrica y tú
ejemplo.
Tienes que conseguir los invitados, conseguir los contenidos, crear los contenidos, escribirlos, hacer curaduría, es decir, todo el proceso. Y lo mismo los practicantes de Ago, ellos hablan directamente con el cliente, manejan el cliente, presupuestos, implementación de campañas en medios digitales. Entonces, pues el reto es grande y la responsabilidad también es grande. Entonces eso les permite, digamos, como formarse muy bien. Pero también tenemos otras estrategias de investigación formativa como nuestros semilleros de investigación. Nosotros tenemos 3 semilleros. Está Imagos, que está muy relacionado con todo el tema de la producción audiovisual, liderado por el profesor Eric Gómez, que también tiene un espacio acá muy importante. Tenemos también el semillero de Porno Amores, ¿sí? A cargo del profesor Jorge Palomino, y tenemos el semillero de Publicidad, Sociedad y Consumo a cargo del profesor César González. De hecho, acaba de llegar nuestra estudiante de Red Corsi del semillero de Porno Amores y es muy posible que pase a los internacionales, ¿sí? Con su proyecto. Nuestra estudiante también de Publicidad, Sociedad y Consumo acaba de presentarse en Cátedra UNESCO, que dentro de los seleccionados a pasar en Red Corsi. Y el profe Eric también tiene con Retina
Bisonora
también un proyecto muy importante, de hecho, que tiene un espacio acá en Sintopía y donde nuestros estudiantes también están creando contenidos muy importantes. Así que digamos que estos son los proyectos por excelencia adicional a todo lo que hacemos en aula. En aula nuestros estudiantes siempre están trabajando con clientes, con problemáticas reales, y la mayoría de productos, digamos que los empresarios que se han vinculado con estos proyectos de aula quedan muy contentos, digamos, del profesionalismo de nuestros estudiantes. Así que, ¿por qué estudiar comunicación en la Universidad Central? Pues porque tienes la mejor formación, tienes un programa donde unos programas con mucha trayectoria, con un grupo de profesores muy bien formados y comprometidos con la formación de los estudiantes, pero además tienes unos espacios de participación e interacción con el mundo que no hay en otros lugares, como los semilleros, como Ago, como Concéntrica, como Sintopía y bueno, otros espacios que tenemos también.
Pues agradeciéndole mucho a Natalia Márquez Linares, que es la directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Y yo finalmente quería preguntarle, Natalia, de pronto los estudiantes, como si quisieran acercarse a ti por alguna situación, comentario, no sé, ¿hay algún espacio a la semana, al mes, de pronto para poder, oye, yo quiero conocer a la directora de la escuela, es posible que ellos puedan acceder, o has pensado en algún espacio para convivir o para poder relacionarse con los estudiantes que a veces como ven a los cargos directivos como lejos, lejanos, como sí. Lejanos, pero para saber que nos podemos también acercar?
Oh, claro que sí. De hecho, yo hablo mucho con los estudiantes y me escriben directamente. Casi siempre los estudiantes tienen mucho más relación con los directores de programa, pero menos mal he tenido una buena cercanía con los estudiantes. Yo estoy en el edificio Vivaldi, a veces por temas de reuniones estoy entrando y saliendo de tiempo, pero estamos, ay Dios mío, el edificio Vivaldi,
ya te iba a decir,
perdón, no, la nostalgia me invadió en este
al
momento,
norte.
Es que le tengo mucho cariño al norte, pero no, en el edificio San Carlos, que también lo amamos, es un edificio precioso, que estamos aquí en toda la 23 con Quinta, estamos en el edificio San Carlos, en el segundo piso, me pueden conseguir allí en mi oficina abierta siempre, todos en general, todos, profes, directores, profesionales, siempre oficina abierta, no es como, ay, toca hacer cita mil años, no, a veces es para coordinar espacios por el tema de las reuniones, pero pueden buscarme ahí o pueden escribirme a mi correo es nmarquezl@central.edu.co, pueden escribirme allí, por el chat de Hangouts de la universidad, y sí, la verdad sí hemos querido con los directores también buscar más espacios donde poder vernos con los estudiantes, porque para nosotros es muy importante estar cerca y que nos perciban cerca y que nos conozcan y que puedan sentir que pueden acercarse en cualquier momento a hablar con nosotros, a decir, oye, me gustaría esto, quisiera proponer esto, o mira, esto no está funcionando, ¿sí? Para nosotros es muy importante que se acerquen y pues invitarles a todos y a todas, pues que se acerquen, que nos visiten en el edificio y que pues que la escuela siempre va a estar muy interesada en escucharlos para que la escuela la construyamos entre todos y todas.
Han escuchado la voz de una docente y sabemos que aquí no vetamos ni la curiosidad. Y si a usted le quedó alguna duda, tiene alguna situación, no olvide que puede escuchar nuestros programas donde profundizamos más en alguno de los temas que hemos abordado, pero por sobre todo puede encontrarse en la escuela de comunicación y publicidad.
Bien, pues ahí teníamos entonces a Natalia Márquez Linares, la directora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, y ya continuamos con nuestra última sección del programa.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast. Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bien, y en este encuentro final de esta emisión, pues tenemos a unos egresados precisamente de la escuela, egresados del programa de publicidad de la Universidad Central, pues ellos han decidido irse por el lado de lo sonoro, del proyecto podcast, de un podcast, y precisamente conecta mucho también con este mes en el que estamos, el mes de octubre. Entonces queremos presentarles a nuestros dos invitados, los dos productores precisamente de un programa que se llama Ojo de Bruja. Bueno, ¿a quién tenemos?
Bueno, por mi parte pues soy Mabel Ramírez, egresada, como ya saben, de la universidad en publicidad. Actualmente trabajo en una agencia de publicidad como Data Analytics, pero pues me gustan mucho los proyectos creativos, me gusta la creación de contenido y me gusta la investigación, y no encontré pues mejor formato que un podcast para poder seguir con mis proyectos. Y también pues tenemos a mi compañero.
Hola, ¿cómo están todos? Yo creo que ya muchos me han escuchado, yo soy Andrés López. Como bien lo dijeron, egresado de publicidad, yo trabajo acá en la universidad, en la dirección de egresados, en la unidad de estudiantes y egresados. Y nada, muchas gracias por la invitación el día de hoy.
Bueno, ustedes se definen como un podcast investigativo. ¿Por qué se fueron por este formato? O sea, muchos se preguntan, oiga, arrancar un proyecto y también en el tema sonoro, hoy en bien, tal vez el auge, hoy en día estamos hablando mucho del tema de podcast, pero ¿por qué apostarle a lo sonoro?
Principalmente, de mi parte, fue un reto. Porque a mí, en lo personal, no me gusta mucho mi voz. Y también siento que me falta mucho expresar mis ideas con mi herramienta, con mi instrumento, que es la voz. Pero siempre me ha gustado poder expresar las ideas. Y yo creo que no hay mejor manera de llegar a la gente que a través, pues, de la comunicación como tal y expresando, pues, lo sonoro, como dice el profesor. Entonces, los dos decidimos como, bueno, que nos gusta a ambos, que podemos llegar a desarrollar con las herramientas que tuvimos en la universidad y con las herramientas que también nos dio la carrera, y apostamos por un podcast porque dijimos que lo podíamos nutrir muchísimo, o sea, no solamente con lo sonoro, sino empezar también a mirar de manera visual cómo se podría complementar, cómo lo podemos manejar por redes sociales. Y también es un proyecto que se va diversificando mucho más con el tiempo. Ya tenemos muchas ideas, a pesar de que empezamos hasta ahorita, queremos que se mantenga. Y pues no sé qué quieras decir tú, Andy.
Pues como bien lo dijo el profe, todo inicia es con el periodismo investigativo. Digamos que algo en común entre Mac y yo es la investigación. Durante toda la carrera fue, digamos que el campo, la estrategia y la investigación fue el campo por el que nos orientamos. Y después de un tiempo encontramos que teníamos un gusto mutuo, que era el fenómeno paranormal. Este lo quisimos vincular con las herramientas precisamente que nos daba la universidad y las herramientas que teníamos o conocimientos que tenemos. Y juntamos eso, y ahorita estamos generando como toda una estrategia transmedia. Como bien lo dijo Mac, ya aparecemos en varias plataformas, estamos creciendo también considerablemente.
Bueno, Ojo de Bruja no solo está invitado hoy a esta cabina, sino además nos ha entregado un artículo en donde ustedes se describen. Y El lead, la primera parte del artículo en el que uno convence al público, es un reto. Para mí es un reto porque, en palabras de Mabel, dice, bueno, comienza a explicar. Ojo de Bruja es un proyecto audiovisual en formato podcast que busca informar, entretener y educar al público interesado en lo paranormal, ahondando desde diferentes perspectivas como la cultura, la historia, el arte y la ciencia, relacionando estas disciplinas a lo inexplicable.
Así es.
Esto es un nicho muy específico, porque casualmente cualquiera diría como la ciencia con lo inexplicable, con lo paranormal. ¿Cómo se toma esta decisión?
Bueno, todo comienza en parte también por mí, y es que Andy sabe, a mí, yo soy una apasionada de la lectura. Desde toda mi vida he leído libros, y una de las cosas que amo es investigar y relacionar todo lo que puedo llegar a investigar. Entonces empezó con leyendo un poco de historia y luego terminé con Tesla, la historia de Tesla. Entonces, teoría de cuerdas, ¿qué? Teoría de cuerdas y viajes en el tiempo, y eso en qué se relaciona con los extraterrestres. O sea, hay un montón de cosas e información que nosotros podemos relacionar y generar puntos unos con otros. Cuando hablamos con Andy, llegaban momentos en donde teníamos conversaciones simples y de un momento a otro yo le estaba diciendo, oye, sí, esto se parece a tal cosa que vi en una pintura de arte. Y él, ¿qué? Entonces, ahondábamos un poco más y vimos que habían como esas relaciones. Precisamente uno de los propósitos del podcast, como lo dice el artículo, es poder encontrar esos puntos claves en la investigación transversal para poder encontrar hipótesis y también discutirlas con el usuario. O sea, acá no estamos diciendo cómo la razón es esta porque nosotros creemos que esa es la razón, sino también poder encontrar ese punto de debate en donde nosotros decimos, reunimos estos puntos y nos pareció importante e interesante exponerlos. ¿Qué piensan ustedes? No sé qué quieras decir.
Sí, yo creo que además de estas bases de la ciencia, la cultura, la historia, nosotros buscamos precisamente cómo coger estos temas, desnaturalizar algunas cosas que sabemos y normalizar algunas cosas que los demás no saben. Es prácticamente lo que se conoce como dejar de aprender para aprender cosas nuevas.
Claro que sí, y bueno, en esta idea, porque a mí la idea sí me parece muy atractiva personalmente, yo sí ya quiero escucharlos. Ustedes pues están en Bogotá, estamos aquí en pleno centro, y en su artículo, que bueno, para las personas que ya están tentadas por leerlo, recuerde que los artículos los encontramos en Concéntrica Medios, específicamente este se llama Ojo de Bruja y es escrito por Mabel Ramírez, en donde indagamos sobre este podcast. Pero bueno, ustedes hablan de recorridos, la Candelaria convulsa, este país violento. ¿Por dónde empiezan estos recorridos que, según el artículo, ya ha empezado este proyecto desde inicios del 2023 a octubre, a 10 meses? ¿A dónde es que nos vamos a ir a caminar?
Bueno, si estás interesado, nos dices y nos puedes acompañar en las expediciones. Nosotros ahorita estamos armando una para ir a la Candelaria, y es hacer como un recorrido histórico pues por los lugares en donde sabemos que se vivía toda pues como en parte la violencia, pero que también digamos la historia, la cultura que tienen algunas casas, que tienen algunos lugares, museos, etcétera, es uno de los puntos que queremos tocar, ¿no? Porque hay gente que dice, ush, la energía en este lugar es muy pesado, pero ¿por qué es pesado? O sea, ¿qué es la historia? ¿Qué es lo que conlleva? Porque es que está ahí. Sí, hay restaurantes en el centro de la ciudad que encontramos como el Duende, la Bruja, y tienen su historia paranormal, y queremos ahondar precisamente en eso, pero no solamente en lugares como de la ciudad, obviamente siendo los principales, ya que somos de Bogotá, pero también el propósito de ir a parques que también tienen sus historias, sus puntos buenos y malos, y cómo pues han reconstruido parte de la historia también estos lugares. Tenemos expediciones a la Casa del Tequendama, también algunas casas en el Neusa, que se dice que pues hay como cosas. Y pues a futuro también, digamos, hay sitios y lugares en donde se conoce que hay avistamientos ovnis, y poder llegar como a esos puntos como el Neusa o Zarzal Valle, en donde dicen que se ven entes grises caminando por las calles siempre en diciembre, desde el 2013. Entonces son puntos a los que nos gustaría ir, dialogar con las personas y mirar la historia, no solamente como de lo que está sucediendo ahorita, sino de lo que pasó antes para que este tipo de acontecimientos estén pasando.
Lo hemos dicho, el sentido radica es en desnaturalizar todo lo que socialmente hemos dicho, la vida es así, y preguntarnos el por qué. En esa idea, recordemos que Ojo de Bruja lo encontramos en Instagram y en TikTok como @somosojodebruja, y también tienen su respectivo canal en YouTube. En algo que no nos queda tan claro es de las plataformas de audio, donde encontramos Ojo de Bruja, solo en Spotify o...
No, aparte de Spotify, también estamos en SoundCloud y en Apple Podcasts o iTunes y YouTube, en donde también hacemos como transmisiones, bueno, pensamos realizar transmisiones en vivos precisamente en estas expediciones.
Bueno, el tiempo en radio jamás es suficiente, pero aún así con eso... ya hemos hablado de los lugares donde podemos comunicarnos con ustedes, pero bueno, algo tan específico como vamos a ir a conocer la Candelaria restaurante en restaurante, ¿dónde nos enteramos de esa información? ¿Dónde está el formulario de Google?
Se pueden enterar por medio de nuestras redes sociales. En Instagram y en TikTok vamos a estar publicando información respecto a los programas que ya salieron y a los que están a punto de salir, y también pues de algunas como organizaciones que estamos haciendo para este tipo de expediciones, para la gente que nos quiera acompañar, sea de manera pues virtual o presencial. Entonces pues estén muy atentos respecto a las redes.
Vale, yo quiero que en esta parte final le demos un abrebocas a los oyentes. ¿Qué se encuentran en los episodios que ya están al aire? ¿De qué temáticas son, como para irnos, antojarnos e irnos a conectar con el podcast ahora?
Bueno, pues ya pueden encontrar, por ejemplo, el de películas malditas, también el de dioses paganos, donde nosotros hablamos de principalmente desde los celtas. Prontamente va a estar el de sueños y experiencias oníricas, como también nuestro especial de Halloween, donde diferentes personas, invitados,
nos hablan de sus experiencias. Haciendo un abrebocas a lo que decía Andy, en Dioses Paganos, como lo dijo Andy, pues hablamos de la cultura celta, pero entonces de la cultura celta, de quiénes son los celtas, de dónde vienen, dónde se ubicaban, y por qué dioses paganos y cultura celta, porque todo lo que conocemos del paganismo sale de ellos. Entonces están también los wiccanos, pero los wiccanos son como una variante de los celtas. Y encontramos que hay dioses paganos que se nombran en la Biblia que tienen relación a otras culturas, como también lo son las mesopotámicas, que se encontraron acá en América. Entonces, pues es algo que también se lleva en la discusión, como para decir, bueno, piensen, porque todo tiene relación. O sea, a pesar de ser puntos completamente distintos, los dioses celtas, de los celtas de Europa, también tienen relación con los dioses mayas. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué se da eso?
Bueno, pues está interesante para irnos a escuchar. @somos Ojo de Bruja, ¿no? Ahí nos encuentran, sí, en las principales plataformas. Pues agradecerle mucho a Mabel por estar con nosotros, a Andrés también. Éxitos en ese proyecto. Ya está, como bien lo dijo Sergio, el artículo publicado en Concéntrica Medios que les da más detalles de lo que es este proyecto, los enlaces también a los diferentes canales y redes sociales. Entonces nos alegra mucho poderlos tener acá y apoyarlos también como Concéntrica Medios a estos dos egresados del programa de publicidad.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y nosotros gustosos de volver cuando lo necesiten.
Claro, sí. Claro, vale. Sí. Invitarlos también a todos de quien estén activos en redes, además de que les estamos dando contenido extra que posiblemente no sale en el programa.
Ok, bueno, hasta este punto los estuvo acompañando en el máster Carlos, quien les habla, Cristian Felipe Aguiar, y aquí por supuesto con Sergio Ramírez. Nos volvemos a escuchar a través de Concéntrica Medios, Sintopía Radio y las plataformas de audio.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.